Voz Andina Internacional presenta Diálogos del Sur, programa para compartir reflexiones sobre el mundo social en nuestra región. Diálogos del Sur, espacio para conocer más sobre los debates actuales en cultura, sociedad y política desde el sur global. Diálogos del Sur, política, sociedad y cultura desde nuestro continente y hacia el mundo. Diálogos del Sur, programa para conectar geografías, historias e ideas del sur global. Diálogos del Sur, pensando el sur desde el sur.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Diálogos del Sur. Este programa se transmite por Radio Voz Andina Internacional los martes a las 19:30. Yo soy Angélica Ordóñez. Hoy día tenemos una invitada especial que es Tania Lederger-Gerber. Tania tiene una maestría en Desarrollo Humano y Servicio Internacional. Ella estudió en Inglaterra y previamente tiene un pregrado en Artes Liberales. Tania ejerce actualmente como directora de IES Abroad, Quito y Galápagos, que es un centro que trae estudiantes de intercambio, es uno de los centros más grandes de todo el mundo y tiene programas también en todos los, en muchísimos continentes, no en todos los continentes, creo que en África no, pero en África también. Ah, ya, Tania, le vamos a preguntar un poco más. Entonces, podríamos decir que en todos los continentes es un programa antiguo, de gran reputación, que se enfoca en la educación internacional de los estudiantes. Bienvenida, Tania.
Muchas gracias, Angélica, y muchas gracias por la oportunidad que nos brindas para presentar un poco el trabajo que estamos haciendo y gracias por el interés en todas las actividades.
Bueno, Tania, empecemos conversando de esta, digamos, de este año tan extraño que tuvimos, el 2020, con la pandemia y cómo la educación presencial tuvo que cerrarse absolutamente en todo el mundo. Cómo tuvimos que pasar a una educación virtual de la noche a la mañana, con muchos centros educativos preparados para ello, pero otros centros que no se encontraban en capacidad para afrontar este todos los desafíos que implica la educación virtual. ¿Cómo vivieron ustedes desde IES Abroad? Tú puedes hablar de Quito y Galápagos, pero obviamente estás en contacto con centros de todo el mundo. Este tránsito a la virtualidad, y mi pregunta sería un poco que hagas de adivina, pero que nos des tu diagnóstico. ¿Crees que se va a mantener la virtualidad mucho más allá de que podamos volver a clases presenciales? ¿Crees que es una tendencia que se va a mantener en la educación superior?
Sí, gracias, Angélica. Nosotros, para nosotros realmente fue una situación como para todo el mundo, donde nos tuvimos que adaptar. Creo que el concepto de resiliencia es un concepto que nosotros también lo pudimos aplicar y nos tomó obviamente un tiempo hasta poder arrancar. Nos ha ofrecido un montón de oportunidades. Para mí, nosotros tenemos 36 distintos centros en todo el mundo, en todos los continentes, y cada uno ha vivido esta pandemia de una forma muy, muy distinta. Algunos, obviamente, según los contextos de cada país, de cada ciudad, hemos podido adaptarnos o hemos podido lograr que arranquemos nuevos programas. A veces hemos podido arrancarlos, otras veces estábamos planificándolos y luego nos quedamos en la planificación sin poder arrancarlos, porque dependemos no solamente de contextos dentro de la misma fundación o organización, sino también del contexto del país. Hay dentro de estos centros, todos los directores y directoras nos hemos podido unir en trabajar nuevas ideas y en conocernos mucho más, en conocer nuestras culturas, y ha sido una riqueza impresionante de poder aprender en estas diversidades. Algunos países y algunos centros no han podido recibir estudiantes, porque sus condiciones de vacunación, de infectados, todavía siguen muy, muy, muy fuertes y, no, y el país no da las condiciones para que estudiantes de otros países, sobre todo estudiantes de Estados Unidos, puedan ir a estudiar a esos lugares. Nosotros somos el primer centro no europeo y el único centro no europeo que ha podido recibir estudiantes en esta época, en lo que consideramos otoño, porque las condiciones en Galápagos se dieron como para que los estudiantes puedan estar dentro de lo que se requiere en una forma bastante segura ahí. De ahí el resto de programas son en Europa sobre todo, pero claro, el aspecto este virtual y presencial no se va, yo creo que es, no lo vamos a perder, no vamos a perder la educación virtual a nivel general, y yo creo que me atrevo, sin ser una experta a nivel ecuatoriano, yo me atrevería a decir que nosotros vamos a seguir dando programas, ofreciendo programas presenciales en su esencia, pero también con un componente delicioso y enriquecedor virtual, porque lo que sí nos hemos podido aprender es que tenemos un mundo que nos ofrece, sobre todo desde el punto de vista de IES Abroad, el tener tantas organizaciones, tantos centros en distintos países, qué mejor que aportar también desde el punto de vista social y ambiental a que si es que un estudiante está en Galápagos pueda aprender de Quito y pueda aprender de Sudáfrica a través de la virtualidad, sin tener que movilizarse más allá que... Entonces podemos enriquecer muchísimo los programas con la posibilidad de seguir con la virtualidad. A nivel, obviamente estoy hablando a nivel de educación superior internacional, más allá de la educación nacional, que ese ya es otro análisis, ¿no es cierto?
Sí, correcto, Tania. Entonces, nos ofrece muchísimas oportunidades y tal vez justamente la virtualidad obligada, de alguna forma, nos mostró que había muchísimo potencial en ese tipo de educación. Cuéntanos sobre tu experiencia, vamos a decir, en la educación internacional. Trabajaste muchísimos años en la Universidad San Francisco coordinando programas de estudiantes internacionales y ahora eres directora de IES Abroad Quito y Galápagos. Cuéntanos de qué se trata esto de la educación internacional para quienes tal vez no conocen sobre este tema y sobre, tal vez desafíos, aprendizajes, no sé si anécdotas, pero sí historias positivas que tú creas que viene de la educación internacional.
Gracias, Angélica. Sí, a ver, hay varios tipos de estudios internacionales que se pueden hacer, estudiantes que viajan, que vienen al Ecuador y que quieren tener una experiencia desde estudiar, hacer voluntariado, etc. Yo creo que el estudiar le abre una posibilidad a los estudiantes internacionales increíble, y obviamente a los ecuatorianos que salimos a otros países también. Yo creo que hay dos formas, varias formas, pero principalmente hay el intercambio estudiantil, o sea, el que cuando viene un estudiante o otro se va de los países contrarios, y hay también aquellos estudiantes que vienen acá sin que necesariamente alguien se vaya al otro país. Pero de cualquier forma, el estudiar fuera de su cultura, para mí, yo lo recomiendo muchísimo, porque a todos nos ha ayudado de alguna forma a salir primero de nuestra zona de confort, de nuestras cuatro paredes, de darnos un poco la posibilidad de probarnos que nosotros sí podemos o sí queremos y de aprender, que darnos esa seguridad y autoestima de que sí podemos hacer algo más allá de nuestras cuatro paredes o nuestra ciudad o nuestro contexto, nuestro barrio, y aprender durante eso, aprender de uno mismo y aprender de la cultura contraria y aprender de su propia cultura, porque cuando uno sale o cuando los estudiantes vienen acá, les preguntamos muchísimo sobre su propia cultura, su contexto, y aprendemos también de hasta qué punto podemos preguntar y hasta qué punto queremos responder. Entonces, yo creo que es, sin duda, es una experiencia riquísima, más allá de la parte formal, académica. Por ejemplo, los estudiantes que vienen acá aprenden, toman clases sobre la parte ambiental, sobre la diversidad cultural que tenemos, sobre los aspectos políticos, tantas cosas que tenemos a nivel académico. Eso es una parte. Esa es la parte formal, pero hay todo el otro aspecto informal que los estudiantes, que el individuo, que la persona se enriquece. Nosotros también ofrecemos pasantías o voluntariados. Entonces, todas estas cosas es un enriquecimiento personal en todo sentido. Y obviamente también depende de dónde se van a alojar. En el caso de la mayoría de los programas que yo he manejado y sigo manejando ahora, los estudiantes se alojan en familias anfitrionas. Y las familias anfitrionas, la mayoría ecuatorianas o latinas, presentan una experiencia, también aportan a esa experiencia, enriquecen esa experiencia, porque las familias son esa parte cultural tan importante que los estudiantes pueden intercambiar, aprender, a hablar con ellos. Muchos aspectos. Y obviamente también hay la parte económica, que aunque no es el objetivo per se de los programas, pero siempre son turistas. A la final los estudiantes hacen actividades de turismo en el país, locales o regionales, y van dejando su aporte también en las familias anfitrionas. A las familias se les paga, entonces hay ese aporte. Se van al fútbol, se van al cine, se van a viajar a las distintas regiones del país y van aportando también a esa parte económica que es tan importante. A nivel de programas, yo siempre, cuando nosotros podemos controlar y son viajes que dentro de nuestros estudios los estudiantes hacen, por ejemplo, las salidas de campo académicas que los estudiantes hacen, siempre tratamos de que sean ambiental y socialmente justas. O sea, si vamos a un lugar donde ellos puedan aprender lo que se está haciendo en una comunidad, tratamos de dejar un aporte dentro de la comunidad, si es que ellos están haciendo algún proyecto, por ejemplo, con fines sociales o con fines ambientales, que los estudiantes también aprendan y haya una retroalimentación y una interacción entre los estudiantes y la gente local. Por ejemplo, cuando se van a una comunidad y podemos hacer una presentación musical o alojarles en facilidades que sean manejadas por la comunidad, o una presentación musical de la misma comunidad, que los estudiantes y la gente local puedan aprender y sobre las costumbres alimenticias. Entonces cocinen juntos algo, preparen juntos alguna cosa, no que el estudiante solamente sea servido, sino que también aporte y haya este intercambio. A veces tienen el idioma, el español, muchos programas, muchos de nuestros estudiantes, una de las condiciones es que tengan, que se puedan manejar bien con el español aquí. Entonces hay este intercambio también a través de la parte verbal. No es solamente ir y hacer turismo, sino un turismo un poco más con conciencia y con intercambio y participación mutua.
Y son intercambios que finalmente les cambia la vida a las personas. Nosotros hemos sido testigos del cambio de vida de algunos estudiantes. Les ha marcado, digamos, su experiencia internacional para el resto de sus vidas, para su carrera profesional, etcétera. En ese mismo sentido, Tania, tú eres como muy entusiasta, voy a decir, y promotora del trabajo de voluntariado. Tú innovaste y sugeriste que la Universidad San Francisco de Quito incorpore ese componente que existe hasta el día de hoy, ¿no? La obligatoriedad de que cada estudiante que se gradúe en la universidad haga un mínimo de horas de trabajo voluntario. Y digo en ese mismo sentido porque sería como similar, ¿no? Es vivir la realidad desconocida, una realidad de otras personas que no pertenecen a un grupo, digamos, en el que nos manejamos, Y en ese sentido, también hay un intercambio enriquecedor. No sé si quieres comentar eso, porque probablemente la Universidad San Francisco sea de las, no sé si es la única que tiene ese programa, digamos, de manera obligatoria.
Sí, tengo entendido que algunas universidades lo han incorporado también, pero yo creo que es algo, es una forma más que nada para sensibilizarnos a todos de nuestro entorno. O sea, no, yo creo que hay que tener un poco, hay que tener cuidado de que uno no diga, ah, estoy salvando no sé qué con mis 80 horas, 200 horas, porque no va a pasar. Los estudiantes, tanto nacionales como internacionales, que he tenido a veces, y yo misma también hemos llegado ingenuamente con la idea de que vamos a hacer grandes cambios con esa, con esas horas de voluntariado, pero yo creo que más allá es sembrar una pequeña semilla para que dentro de cualquier profesión que nosotros hagamos, cualquier carrera, desde ingeniería, arquitectura, medicina, biotecnología, cualquier cosa, siempre tengamos presente y seamos abiertos a poder ver más allá de nuestro enfoque personal de lo que es pobreza, de lo que es medio ambiente y tratar de construir sobre eso algo que nosotros creemos que está correcto y sobre todo entender también las otras posiciones. Entonces, yo creo que es importante el voluntariado en tanto y cuanto nos permita bajar o no bajar, perdón, tal vez sensibilizarnos, ¿no es cierto? Sensibilizarnos ante estas otras situaciones que hay y entender que nosotros podemos en algún momento, como vuelvo y repito, en la carrera aportar y trabajar en conjunto y aprender, porque el voluntariado muchas veces más que ayudar es aprender y ayudarse uno mismo a sensibilizarnos ante lo que estamos viendo. Más allá de algunos estudiantes, me acuerdo que decían, ay, estoy ya a la mitad del voluntariado o al final del voluntariado, estaban desesperados y decían, yo he sentido, siento que todo este semestre he hecho un montón de cosas, pero me siento mal porque he aprendido más que lo que he podido dar. Y yo digo, bueno, tal vez este momento no puedas darle a esta organización X, Y, Z, pero tienes la sensibilidad ya creada para que después de regreso en tu país o en tu comunidad o en tu entorno puedas devolver y puedas intercambiar este aprendizaje que tuviste. Y eso es lo importante, es simplemente un abrir los ojos y sensibilizarnos. Y un sensibilizarnos día a día, que no es necesario que hagamos voluntariado a un programa puntual de voluntariado, eso es una forma importante de comenzar, pero también que esta sea un continuo en la vida de cada uno.
Sí, de acuerdo, como decíamos, las vidas de los estudiantes pueden transformarse. Algunos regresan a Ecuador, otros siguen viajando por el mundo, por América Latina, pero ya con esa transformación personal de la que tú hablas y que es tan valiosa. Este es el momento de una pausa musical. Estamos aquí en Diálogos del Sur conversando con Tania Leder-Gerber. Este programa se transmite todos los martes a las 19:30 y yo soy Angélica Ordóñez.
El sol se va a dormir.
Se viste el cielo de carbón.
Se viste el cielo de carbón.
Y de una nube va a salir.
Y de una nube va a salir.
Trotando un caballito azul.
Trotando un caballito azul.
Turutiki turutak va trotando sin cesar. El caballito azul, toro tiquito. Torotac va trotando sin cesar. Torotiqui, Torotac, el caballito azul.
Bueno, Tania, continuando con nuestra conversación, tú también tienes iniciativas, digamos, vitales, propias tuyas, y que también se han transformado en iniciativas profesionales respecto al ambiente, respecto a la, no sé si llamarle conservación, pero sí, no sé tampoco si llamarle protección, son todos términos que pueden ser debatibles, ¿no es cierto? Pero al cuidado del ambiente, tienes una... no solo una sensibilidad marcada, sino también toda una serie de acciones que tú realizas a diario, cotidianamente, en tu casa, en tu vida, y también en el centro donde trabajas. Paralelamente a esto, tienes un proyecto puntual del que quisiera que nos comentes. Entonces, no sé si podemos ir más como de lo cotidiano, de tus prácticas cotidianas respecto al cuidado ambiental, a esa sensibilidad frente a... no solo al entorno, sino frente a una crisis climática que es inminente y es global. Hablar un poco tal vez de las acciones que has tomado en el centro, pero específicamente centrarnos en este proyecto que tú estás desarrollando en Muiste.
Bueno, hay varios aspectos y tengo que dar crédito obviamente a muchas personas que tanto a nivel profesional como a nivel familiar nos vamos retroalimentando y nos vamos apoyando en estas iniciativas, porque todo esto no se puede hacer sola, no es posible decir, yo creé o yo hice. Creo que es un trabajo en equipo, un trabajo en comunidad. En el centro, en la oficina que tenemos, pues desde empezar a limitar cosas pequeñas, apagar la luz más seguido, ver el consumo de agua, revisar el consumo de cuánto papel estamos imprimiendo, que no se imprima tanto, que lo que ya existe eventualmente podamos usar al otro lado en vez de simplemente botarlo, de cambiar en la cafetería con apoyo de otras personas, el cambiar, por ejemplo, el uso de cosas de plásticos de un solo uso a cosas que no tengan que ser botadas, separación de basura, etcétera. Yo creo que es también, por ejemplo, en la casa, casi yo diría que tal vez un 80% de donde vivo yo tratamos de reciclar y de reusar y de usar recursos naturales como el sol. Tenemos casi una casa que tiene 100% de uso de energía fotovoltaica, Nosotros aquí donde yo vivo no tenemos alcantarillado, tenemos pozo séptico y en la pandemia, además de un sistema de uso fotovoltaico, también empezamos a hacer un sistema de agua con uso de biodigestor. Entonces tenemos tres casas conectadas a un pozo séptico y cuya agua se renueva, se reusa y se usa para sembrar, para riego interno de los jardines. Entonces no generamos basura, por lo menos no generamos ese tipo de basura líquida. Y la basura y la diferenciación de basura que hacemos en la casa está enfocada en un aspecto socioambiental. Y yo sé que a veces no, esperamos que los gobiernos seccionales o locales, municipios, etcétera, hagan el trabajo que se supone que nosotros pensamos que deberían hacer, pero yo creo que nuestra responsabilidad podría ir más allá en simplemente separar la basura desde la fuente y sí, con un fin ojalá ambiental, pero también con un fin social. No nos olvidemos que los primeros recicladores del mundo no son las empresas recicladoras formales, sino son los minadores. Son gente que va minando entre la basura en condiciones muy deplorables y que poco a poco en algunos países, aquí en Ecuador, en Quito, con algunos proyectos que se hicieron en el pasado, han ido mejorando, pero igual tenemos en urbanizaciones, en ciudades, al frente de nuestra oficina, en nuestra casa, vemos a gente que va rebuscando en la basura. ¿Por qué no permitir que estas personas que van rebuscando la basura lo puedan hacer de una forma un poquito más limpia, donde no se encuentren con el plástico, la botella de plástico, con restos de arroz, con restos del pollo, etcétera? Sino simplemente ponemos los plásticos limpios en una funda, cerramos esa funda y en otra funda los cartones limpios que también se reciclan mucho, le cerramos a la funda y van a decir, sí, pero eso termina todo en el mismo camión. Sí, es verdad, pero el rato que llega a la estación de transferencia de Zambisa, una de las estaciones de transferencia en Quito, los minadores que están ahí ya con un overol, con un cuchillo, con sus hijos ya no metidos en esa basura, porque ahora ya desde hace varios años, estos niños, no sé durante la pandemia, pero antes de la pandemia, estos niños se iban a una guardería donde estaban cuidados ahí, y estos papás y mamás rebuscan en esa basura, pero ya el rato que cortan la basura donde estaba el plástico, ya no se encuentran con el plástico sucio, ya se encuentran por lo menos con un plástico bastante limpio, con el cartón limpio, que el cartón sucio ya no les sirve para reciclar. Entonces, todas estas formas, si es que nosotros desde la fuente empezamos a hacer la separación de basura, ya les ayudamos de alguna forma, o simplemente estamos haciendo algo más allá de que el municipio, hasta que el municipio con la política, que sabemos cómo ha sido durante todas estas décadas, hasta que ellos se organicen, ya por lo menos aportamos en un granito de arena a eso, ¿no es cierto? Yo creo que es una cosa que si quisiésemos eso en cada una de las casas, y obviamente la basura orgánica, si es que uno puede hacer compostaje, muy bien. Nosotros hacemos compostaje en la casa ya más de 20 años y esta separación de basura más de 20 años. Pero si no se puede hacer compostaje, pues por lo menos está aislada esta basura en otra funda que no. Y hay un montón de empresas ahora también. Hay una empresa que recoge el compostaje desde la casa y se puede y lo pueden hacer compostaje y eventualmente regresar a la propia casa para que una vez ya a manera de compost para las plantas que uno tenga en maceta o en jardín. Esto a nivel urbano y de casa. Y bueno, a nivel de proyectos socioambientales que hemos hecho, es un proyecto en Muisne, en Esmeraldas, donde convertimos con mi familia y con mi familia política también, hemos convertido un bosque de 64 hectáreas, que era una finca ganadera, la convertimos en bosque. Y Bosque, donde tenemos un proyecto agroforestal con la gente, con la comunidad. Acabamos de firmar un comodato con una fundación local para que ellos puedan aprovechar unos cultivos de cacao que hay ahí, cacao nacional y fino de aroma, y hacer proyectos sostenibles. Pero todo es bajo la idea de agroforestería, no son monocultivos, y la idea es hacer de este bosque un oasis local. Ojalá logremos en algún momento la declaratoria de bosque privado, porque toda esa zona es un refugio de vida silvestre, el refugio de vida silvestre de Muisne, que tiene una zona muy importante a nivel ecológico, porque es zona de transición entre el bosque húmedo tropical de la costa y la zona de manglares, que es también una zona de alta protección a nivel nacional. Estamos trabajando con la Fundación Kusumbi, con una ONG que se llama Muisne desde Adentro, que hace muchos proyectos de capacitación a gente local. Justo este fin de semana tenían una capacitación sobre formas alimenticias y el rescate de las costumbres alimenticias y de las hierbas medicinales que hay en la costa. Y todo esto sale un poco del grupo Muisne desde Adentro y un pequeño emprendimiento de aceite de coco que tienen, que se llama Alonso y Milena, que tiene la gente local allá. Y es riquísimo ver realmente ellos están aprovechando de todo el bosque y de las condiciones que se brindan allá, ¿no es cierto? Y sí, son granos de arena que en conjunto van haciendo, ojalá, cada vez más aportes a la zona. Y es unir a gente sensible dentro de un fin común y es unir esfuerzos.
Sí, es una iniciativa sorprendente y emulable, ¿no? Debería ser repetida. Respecto justamente a esa iniciativa, te hago dos preguntas así ligadas a lo que nos acabas de conversar. Por un lado, ¿qué significaría en positivo la declaración de bosque privado? Y segundo, que esto tú lo estudiaste en tu maestría y también lo has vivido de tu experiencia, ¿cuál es la importancia de involucrar a la comunidad en estos procesos?
Ya, gracias, Angélica. Bueno, a nivel de bosque privado, nuestro objetivo es estamos analizando la ley a ver si es que podemos hacer el bosque privado, pero también con usos de proyectos productivos, porque la verdad es que a nivel mis años de experiencia académica, mis estudios y voluntariado, etcétera, no es posible pensar en protejamos el medio ambiente porque sí. No, ni aquí ni en ningún lugar. Yo decía, no, en países pobres peor. Pero ni siquiera aquí ni en ningún lugar. Todos necesitamos vivir de algo, ¿no es cierto? Tenemos que producir algo, una huerta en la casa, tenemos que movilizarnos. Entonces, yo no puedo pedirle a alguien en Muisne que proteja un bosque, que proteja al finquero de al lado, que proteja el bosque, si necesita un ingreso, necesita poder comer, necesita poder producir y llevarle a sus hijos a la escuela, a tener una vida digna como todos. Eso es justo para todos. Entonces, yo creo que la causa ambiental muy radical de proteger algo muy radicalmente sin pensar en que la gente de ahí tiene que vivir de eso, no funciona y no ha funcionado. Yo lo he visto cuando vino Greenpeace al Ecuador y una organización local, que no quiero decir el nombre, una organización ambiental, dijo que hay que llamar al boicot ecuatoriano, al boicot internacional contra el camarón ecuatoriano, porque estaba destruyendo los manglares. Y la gente local, las organizaciones concheras locales, las mujeres, se reunieron y dijeron, no, no podemos, porque nosotros vivimos también del camarón ecuatoriano. Nosotros vamos y trabajamos cuando hay pesca de camarón en la camaronera. También trabajamos con los camaroneros. Y hay camaroneros buenos, camaroneros no tan buenos, que tal vez tienen que ser sensibilizados. Entonces, no se trata de decir a rajatabla no. Y Greenpeace, tengo que dar crédito, Greenpeace escuchó la decisión de las concheras locales y dijo, no vamos a llamar al boicot del camarón ecuatoriano. Entonces, Yo creo que es importantísimo trabajar con las comunidades y los 20 años que estamos en Muisne, hemos estado como productores de camarón en una época, con la Fundación Hatun Sacha en otra época, con voluntarios trabajando ahí, pero trabajando con las comunidades. Entonces, nunca nos convertimos nosotros, y fuimos una estación biológica de la Fundación Hatun Sacha, pero nunca nos convertimos a llevar la bandera de la protección 100% solamente del medio ambiente, porque hay gente que vive del manglar, porque hay concheras, carboneros, pescadores, porque hay gente que vive del bosque, porque hay gente que va y pesca. Lo importante es ver alternativas para que esto lo puedan hacer de forma más ambiental, pero también tener un ingreso. Entonces, por ejemplo, la idea de la declaración del bosque no es declaración del bosque netamente ambiental sin que se pueda producir nada, porque el objetivo que hay, que tenemos y que tenemos junto con la Fundación esta local, Cusumbí, que tienen unos proyectos en el norte también muy interesantes de bosques diversos, de bosques productivos, es que seamos un proyecto piloto para que la gente local, los finqueros de al lado, en vez de talar todo el bosque y de tener un monocultivo de cacao, puedan tener cacao junto con banano, con papaya, y esto también tenga una cadena comercial, porque el problema es que el que compra el cacao solo compra el cacao, pero no compra la papaya, no compra la piña, no compra el banano. Entonces la cadena de comercialización justa, que esperamos que a eso llegamos, que sea justa ambiental y social y económicamente, o sea, que veamos no solamente precios bajos y una producción de monocultivo y gente que no sea pagada, sino que todo se entrelace, que el modelo económico y social y ambiental trabajen en conjunto. Entonces, y he ahí la importancia de involucrar a la gente local, porque la gente local es una forma de aprendizaje, es una forma de que la gente no tenga que migrar a las ciudades y medias y grandes para aprender y acceder a los conocimientos, sino más bien llevar el conocimiento allá, en donde las personas puedan aprender y aplicarlo directamente.
Y también constituye, como tú decías, una alternativa de trabajo que se transforma en un trabajo sostenible, que es lo que necesitamos hoy en día, ¿no? Sostenible en el sentido social y en el sentido ambiental. Es una iniciativa maravillosa, espero que tengan muchísimo éxito con eso. Y ha sido un gusto conversar contigo, Tania, una conversación enriquecedora, inspiradora para mí, parte muy interesante. Te agradezco muchísimo por haber estado hoy día aquí con nosotros.
Muchas gracias, Angélica, a ti, gracias por el espacio y siempre bienvenidos para todo lo que se pueda aportar.
Gracias, Tania. Este fue el programa Diálogos del Sur. Estuvimos conversando con Tania Leder-Gerber, estuvimos hablando de educación internacional, pero también de proyectos ambientales que incluyen a la comunidad. Este programa se transmite los martes a las 19:30 y yo soy Angélica Ordóñez. Gracias por escucharnos.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. come. Cambia todo, cambia. Que subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia todo, cambia todo,
Finalizamos Diálogos del Sur, el programa de Voz Andina Internacional para pensar el sur desde el sur. Hasta la próxima semana.